¿Qué tal, Broncos Country? Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a la semana número 2 de la NFL. Los Denver Broncos recibiendo a los Washington Commanders en esta segunda semana de la NFL. Así que bueno, pues vamos a pasar por todo el análisis de este podcast. Este podcast traído hasta ustedes por Bud Light. Así que bueno, pues dili dili con Bud Light.
Dime,
Y bueno, voy a presentarle a mis compañeros. Estoy ansioso por escucharles y también por escucharles a ustedes. Una vez que este podcast esté puesto en las plataformas, en las redes sociales, coméntenos, por favor, con todo gusto, alrededor del desempeño del equipo, alrededor del desempeño de estos sus amigos de Broncos Fanáticos. Entre amigos, este es el podcast de Bud Light. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro querido Víctor Ayala, que hace acto de presencia en este podcast. Así que te doy la bienvenida, brother. ¿Cómo estás?
Carlitos, encantado de estar de una vez más de regreso y hablar de los Broncos. Encantado de estar aquí. Creo que tenemos mucho de qué hablar, bueno y malo. Y no hay mejor personas con las que quisiera hablar de los Broncos que con ustedes.
Perfectamente, espero que no te arrepientas. Y bueno, pues Manuel Padilla nos acompaña también el día de hoy. Estamos de plácemes, está de regreso Manuel Padilla. Así que bueno, pues bienvenido, Manuel. Me imagino que también viviste a distancia esta semana número 2 de la NFL con mucha emoción.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está, Víctor? Gusto saludarlo. Sí, totalmente. Fue un partido lleno de emociones, lleno de montañas rusas, que lamentablemente pues, nos quedamos otra vez cortos, ¿no? Pero ya listos para analizar el partido y qué es lo que viene y qué es lo que debemos de hacer o qué deben de hacer.
Está complicado, pero me gustaría empezar este podcast preguntándole a ambos cuál fue su primera reacción de lo que estábamos viendo en el partido de ayer, así sin el análisis todavía de la capacidad que ustedes tienen para ver el fútbol. Y me gustaría ver cuál fue la primera reacción, qué fue lo primero que para sus adentros dijeron. Me gustaría empezar contigo, Manuel. ¿Qué fue lo primero que te pasó por la cabeza?
Primero que nada es cerrar el partido, ¿no? Hemos visto cómo no se ha podido concretar los partidos, jugar los cuatro cuartos de la pretemporada, ¿no? Me quedó un sabor de boca totalmente amargo, un poquito decepcionado lo que pasó con el partido. Empezamos muy, muy bien. Ahora sí que como que quieres ir a ver una película que te gusta mucho y sales decepcionado después del tercer cuarto de la película, ¿no? Así me quedé con ese sentimiento. Pero hay por ahí cosas positivas de la ofensiva que va avanzando, la defensiva se quedó un poquito corta, pero un poquito decepcionado con el partido, pero con esperanza, ¿no?
Perfecto. Bueno, brother, sé que tú vives muy explosivamente los partidos y me gustaría así a bote pronto, ¿qué fue lo que te pasó por la cabeza una vez concluido el partido?
Sí, claro que. Sí, claro, bueno, para los que no saben, yo estoy en el estadio, los juegos de casa, es algo diferente la atmósfera de un juego en vivo. Creo que la reacción inicial, Carlitos, es no sobre reaccionar y ser todavía un poco más paciente, pero también frustración a la vez, porque pasé unos momentos de felicidad donde los Broncos estaban arriba en el marcador, para empezar el juego, parecía que estaban dominando, parecía que iba a ser un juego fácil, y rápidamente eso cambia en dos cuartos, esas emociones se voltean completamente. Y creo que la frustración es los errores de la semana pasada fueron amplificados contra los Commanders, de que fueron los mismos errores, pero más grande porque fueron más puntos, y la verdad, como dice Manuel, hay que cerrar un juego, pero también hay que jugar mucho mejor en ciertos lados del balón.
Perfecto. Bueno, pues me gustaría que a mí también me pasó por la cabeza decir, bueno, esta película la he visto varias veces y no me ha gustado. Entonces, de alguna manera, como ustedes dicen, hay puntos a resaltar, hay puntos también que bueno, pues es innegable que hay que mejorar. Y no solamente en la cuestión ejecutiva de los jugadores, sino también en la planeación del partido. Y bueno, vamos a ir a darle una analizada a todo lo que ha sido las tres caras del balón. Y bueno, pues para empezar, vamos a una de las cosas muy puntuales, este lado del ovoide, que nos ha costado tanto trabajo, que por fin nos rinde frutos, más de 30 puntos anota la ofensiva, pero sin embargo se queda corta. Vamos a darle una cepilladita a lo que es la ofensiva en primera instancia. Después vamos a ir a la defensiva y también vamos a analizar equipos especiales. Pero me gustaría empezar contigo, brother, en lo que fue, por ejemplo, el análisis de la ofensiva. Y quizás a lo mejor los números nos digan mucho, pero al mismo tiempo creo que nos dicen poquito de lo que ocurrió en el emparrillado, en el Empower Field el día de ayer. Creo que particularmente yo vi unos Broncos en la primera mitad y yo vi otro equipo completamente en la segunda mitad. Se nota a leguas que el equipo de Washington tuvo una mejor capacidad de análisis del partido, se adaptó mucho mejor después de la primera mitad y bueno, pues en eso también tenemos que aprender en el aspecto de que el hecho de que vayas ganando hasta la primera mitad de una forma dominante no te garantiza que la segunda mitad va a ser una copia de la primera. Pero bueno, me gustaría escucharte, brother, ¿cómo viste en general el partido?
Sí, pues con los ojos, Carlitos. Así es como lo vi, no, no te creas. Carlitos, mira, un partido donde Russell Wilson tuvo 308 yardas. Dos receptores tuvieron un touchdown y uno por el juego terrestre. Tú pensarías, ¿no? Que tal vez se ganó este juego. Un partido donde te comparto, los Broncos solo tuvieron tres punts en total. Entonces, te quedas pensando, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Bien mencionas tú, anotaron 21 puntos en el primer cuarto y medio. Anotaron 14 en el primer cuarto, 7 en el segundo cuarto. Y luego le entregaron 18 puntos seguidos a Washington Commanders. Creo que el juego cambió cuando Russell Wilson perdió el balón en el fumble, donde claramente hubo un face mask penalty, pero no se lo marcaron a Washington. Cambió la energía, se sintió en el estadio inmediatamente. Fue muy, muy raro, muy, muy diferente. Pero pa me parece a mí, Carlos y Manuel, no sé ustedes. Lo que vi la semana pasada, lo que vi esta semana, es un equipo de la NFL y llega un partido con lo que se le llama el script, el game script. Normalmente las primeras 15, 20 jugadas están ya preplaneadas, es lo que se va a jugar las primeras 15 o 20 jugadas a cualquier partido. Me parece ver que cuando los Broncos se van de ese script, ya que jugaron sus 15, 20 jugadas, que ya tienen planeadas ellos, se les va el juego de las manos y se empiezan a cometer errores. La intercepción, que el balón era para Cortland Sutton iba de otro lado completamente, Russell Wilson lanzó el balón a otro lado completamente equivocado. Entonces me parece que hay un poco de trabajo que hacer ahí cuando tienes a la ofensiva, cuando estás hablando de la ofensiva. Pero me parece que hasta este momento no podrías decir que Russell Wilson es el problema de esta ofensiva. Me parece que es una ofensiva con muchas cosas diferentes, muchas piezas que se mueven diferentes. Me parece que va a tomar tiempo. Me parece que va a haber van a encontrar la forma de hacerlo funcionar en la ofensiva para tener un juego completo de principio a fin. Les comparto aquí, mira, Russell Wilson esta temporada está completando 68.2% de sus pases, que es muy bueno cuando tienes un mariscal que completa más de sus 60% de los pases. Tiene 485 yardas, tiene 5 touchdowns, está empatado para segundo lugar con más touchdowns en la temporada. Está 7.4 yardas por pase. Tiene un passer rating de 108.5, que es el cuarto mejor de la liga. Tiene tres pases de 40 yardas o más, que es el primero en la liga, y 57 yardas por juego terrestre, que es el número sexto en la liga. Entonces, está teniendo muy buena temporada. Me parece que, como les digo, es cuando se va del script. cuando forzan a hacer jugadas, hubo unos errores ahí, no sé si ustedes vieron, creo que fueron un poco criticadas, donde no estaban mandando la jugada a tiempo y lo comentó Sean Payton después del juego que no hubo unas ciertas jugadas que no estaban mandando a tiempo y tal vez si es necesario se le va a tener que dar a Russell Wilson en lo que es el brazalete con las jugadas.
Sí, me parece que de alguna manera los números en este aspecto dicen mucho, pero lo cierto es de que a final de cuentas tenemos 0 y 2. Y bueno, hay una, en el análisis particular de lo que fue el juego de esta semana, la primera mitad de Russell Wilson en cuestión analítica, en cuestión de números, lo catapulta como el mariscal de campo número uno en esta semana, en la primera mitad. Pero la segunda mitad es el mariscal de campo número 29. Entonces, ese tipo de contrastes, obviamente, el mariscal de campo no gana solo un partido. Aquí hay un resquebrajamiento total, no solamente de la ofensiva, sino la defensiva en el segundo tiempo. Pero me parece que llama mucho la atención que este tipo de circunstancias estén ocurriendo con dos tipos que están por demás experimentados, y estoy hablando de Russell Wilson y de Sean Payton. Me parece que ellos deben de tomar un poquito más la batuta de lo que pueda hacer esta ofensiva y poderse sincronizar. A mí no me gusta cuando hay declaraciones apuntando el dedo hacia alguien. Y creo que esto no debe ocurrir como un inicio en los Broncos. Pero me gustaría escucharte, Manuel, respecto a este tipo de contrastes, ¿no? Que pudimos ver durante el partido.
Sí, claro. Como dijo Víctor, siempre un equipo de NFL tiene un script, ¿no? Tiene lo que quieres llevar a cabo en primer cuarto, segundo cuarto, como hay las cuestiones diferentes, ¿no? Si analizamos y vemos cómo la ofensiva de Broncos en el primer cuarto, perdón, en el primer medio, que fue que tuvo jugadas de misdirection, de jugadas de que empezaban por la derecha, se iban por la izquierda, jugadas de finta y pase, jugadas de repente que todavía el Wilson corría la pelota, jugadas diseñadas para que él corriera la pelota, se veía un esquema ofensivo muy variable, ¿no? Muy, muy, muy perfecto lo que vimos por ahí. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Yo creo que muchas veces el esquema ofensivo de Coach Payton lo quiere ver como si estuviéramos en Nueva Orleans, ¿no? Hace 3, 4 años, cuando anotaban 50, 60 puntos, que podían anotar en 2, 3 jugadas. Ojo, sí nos pasó eso en el primer tiempo. Pero ¿qué está pasando con la ofensiva de los Broncos y luego con nuestra defensiva? Debemos de retener el balón, debemos tener el reloj a nuestro favor, dejar a la defensa mucho tiempo, más que nada en la banca. Como anotamos muy rápido, como las jugadas fueron de 60 yardas varias veces, dos veces de 60 y 40 y tantas yardas, entonces realmente la defensa estaba fuera y regresaba muy rápido. Entonces yo creo que debemos de regresar a lo que pasó en la primera mitad. Vámonos, outside zone, corrida por el medio, corrida por la derecha. Simplemente una estadística muy sencilla. Tuvimos alrededor de 120 yardas corridas. De esas 120 yardas, la mitad fue de Russell Wilson. No es posible eso. Y cuando Russell Wilson no es considerado un corredor coreback, como es el que está en Baltimore o ese tipo de equipos, entonces debemos de regresar a correr la pelota, a mantener la defensa abajo, allá en el sideline, y poco a poco ir avanzando. Sí, fenomenal que puedes aventar 20, 21 puntos en un medio tiempo, pero ¿qué pasó con los demás tiempos? Yo creo que realmente Coach Rivera le ganó a Coach Payton en el halftime, como dijeron por ahí, en medio tiempo, de hacer ahí los cambios necesarios y eso fue lo que nos pasó, ¿no? Realmente nos hicieron lo que se llama el out-coaching, ¿no? Fueron mejor el coaching, el otro equipo que nosotros. Hay que decir la verdad y eso fue lo que pasó.
Sí, no, hay un dicho muy americano que dice que si no está roto, no lo compongas, ¿no? Y quizás a lo mejor fue una, alu, una este, digamos, una imagen en la primera mitad que deslumbró a todo mundo y dijo, bueno, vamos ganando 21 a 3, ¿por qué no seguir igual? Entonces, pero los ajustes vinieron de parte del equipo de los Commanders y bueno, ahí fue donde ya no hubo respuesta de parte del equipo de los Broncos y comenzaron a desfasarse los tres lados del balón. Pero sí, fíjate que Víctor mencionaba algo que fue la bisagra en el partido, ¿no? Esa pérdida de balón en un momento muy, muy, muy puntual que le cambió la cara al partido. Y fíjate que aunando a todo lo que le ocurrió a los Broncos, yo no sé si ustedes tengan el mismo pálpito que yo, Pero también la actuación de los referees fue desastrosa en todo el partido, ¿eh? Aunando, digo, no tienen la culpa, porque lo que dejó de hacer los Broncos fue lo que lo metió en esta clase de problemas. Pero vamos, también hubo llamadas de parte del referato que realmente dejó muchísimo, muchísimo que desear. Y esto se vuelve mucho más latente cuando este tipo de partidos terminan con una diferencia de 1 o 2 puntos, ¿no? Son quizás a lo mejor sí una incidencia de parte del referato que en un momento dado pueda haberle metido la mano al partido, ¿no? Y pues dicen que los mejores referees son los que no se notan, ¿no? Los que durante el partido pasan desapercibidos y dice, bueno, pues por ahí anda una cebra, por ahí anda otra cebra, pero andan ahí pastando y no hay ningún problema. Pero pues el día de ayer sí fue desastrosa la actuación y bueno, pues dio al traste con las posibilidades de los Broncos particularmente. Y a una cosa que lo externé ya con ustedes cuando hacíamos la preparación de este podcast, a mí me preocupan mucho las penalidades. Creo que hay penalidades, y tú me sacarás de dudas, Manuel, que en un momento dado en el vestidor están presupuestadas, ¿no? Creo que no hay un equipo al 1000% limpio. Creo que hay penalidades que están dentro de un presupuesto, que están permitidas, pero creo que acá estamos cometiendo penalidades que rayan en la indisciplina. Y entonces me gustaría saber cuál es el concepto de ustedes respecto a este departamento, porque hemos tenido indisciplinas a la ofensiva, hemos tenido también a la defensiva, y creo que eso comienza a lastimar al equipo. Adelante,
Sí,
Manuel.
totalmente, ¿no? Como dice por ahí, sí, como dice por ahí, hay muchas veces que los flags o las penalties ya lo tienen presupuestado, ¿no? Por ejemplo, si le dices a un corner, un jugador defensivo, si te hace una finta de receptor y ya te quemó, se te va a ir, totalmente agárralo, ¿no? Son pañuelos que debes de agarrar que son presupuestados. Pero de repente hay unas cosas muy, como dice por ahí, los referees sí, no se tienen que ver, ¿no? Pero para nada. Pero unas marcas que sí fueron increíbles, ¿no? A Patrick le marcaron una interferencia de pase donde no existía, la última, ni qué decir que no nos marcaron, pero con todo tipo de cosas debemos de ganar, ¿no? Debemos tener un poquito más de disciplina, más que nada en la ofensiva, ¿no? Por ejemplo, los false starts, cuando brinca un liniero ofensivo por ahí, las manos a la cara, todo tipo de cosas, pero regresamos al mismo punto, ¿no? Con todo ese tipo de situaciones, el equipo debe seguir adelante, no puedes realmente quedarte y decir, perdimos por esto, perdimos por este pañuelo. No, señores. El juego se gana corriendo la pelota, pasando la pelota o tlaqueando bien. Y realmente el segundo tiempo no hicimos eso, ¿no? Que debemos de tener un poquito más de disciplina deportiva, claro que sí, ¿no? Pero no es algo que nos ha perjudicado mucho en el juego. Pero ya en el desarrollo final, pues sí, este juego pasado sí, realmente sí nos mató. No perdimos por eso, ¿eh? Hay que decir la verdad. No perdimos por penaltis, pero sí apoyó a que pasara la desgracia que tuvimos, ¿no?
Brother, me parece que otro factor también fue, y muy puntual, los missing tackles estuvieron a la orden del día durante todos los 4 cuartos. Y digo, cuando hay una llamada de jugadas, en este caso de la ofensiva, ciertamente se tiene una planificación, pero cuando se están perdiendo tantos tacleos, tantos bloqueos, eso sí recae sobre de los jugadores.
Sí, claro, y la disciplina, al momento de entrenar, o sea, tienes que ponerte a pensar, ya son 2 semanas seguidas donde están fallando los tacleos, están fallando los bloqueos, y es una de mis notas principales, que yo tomé esta semana, hay muchísimos tacleos fallados donde no están haciendo la jugada, o no sé exactamente qué es lo que buscan hacer, pero falta la disciplina y un juego no te lo va a ganar así, no puedes ganar un juego cuando estás faltando los bloqueos, los tacleos. Entonces me parece que es un error el cual se puede corregir, pero me imagino que después de unas semanas hubiera mejorado, no mejoró. Me gustaría ver alguna diferencia esta semana entrante ya con un equipo más agresivo, ofensivamente, como los Delfines de Miami.
Bueno, ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál es su mayor preocupación en este lado del ovoide? Digamos, a mejorar, ¿no? Uno quizás solamente les pediría un solo punto que sea el más exultante, el más preocupante para ustedes respecto a qué es lo que hay que mejorar de esta ofensiva. Y me gustaría que me dieran el punto que ustedes consideran más inmediato a solucionar. Manuel, empiezo contigo.
Algo totalmente correcto, establecer el juego terrestre. Si vemos por ahí cuántos sacks le hicieron a Wilson, sí, pero ¿por qué? Porque el partido se rompió, dejamos que Wilson tirara más pases que no eran necesarios de tirarlos. ¿Por qué? Porque no se pudo correr la pelota. Vuelvo al mismo punto desde el principio. Correr la pelota nos va a dar el tiempo necesario para que la defensiva quede afuera. Yo creo que debemos tratar de establecer nuestro juego terrestre, sea como sea.
Vic, te escucho.
Sí, y para mencionar números a lo que está diciendo Manuel, los Broncos tuvieron 32 intentos de pase. De esos 32, 18 fueron completados. Y intentos por juego terrestre fueron 17, 23 incluyendo los 6 de Russell Wilson, que técnicamente esos 6 no están incluidos en este total porque es el quarterback scramble. Entonces, 17-32 es una diferencia de 15 intentos que, como bien dice Manuel, hay que tener un juego más balanceado. Me parece un poco raro porque es la especialidad de Sean Payton, es lo que se le da mucha fama de que juega mucho el juego terrestre. Me parece que se le fue de las manos en esta ocasión, especialmente teniendo dos jugadores que han estado corriendo el balón bien, en Samaje Perine y Javonte Williams. Pero creo que también lo vimos la semana pasada, donde se fueron al juego aéreo un poquito más. Fuera de eso, Carlitos, les dejo un dato aquí. Los Broncos tienen los más puntos por posesión en la liga actualmente. Y aún así estamos con el récord 0 y 2. Para mí, la verdad, creo que jugar un juego completo. Me encantaría ver una segunda mitad como la primera. Los juegos, igual se me hace que el script se le está yendo a Sean Payton en cuanto se acaba. No hay ajustes, no hay necesariamente cómo responder. Entonces me gustaría ver un juego completo cuando se les acaba el script.
También hay un punto que a mí me está quizá preocupando, porque se ha repetido en los dos primeros partidos. Creo que siempre hablamos, ¿no?, de la válvula de seguridad, del corredor que está alineado quizás cerca de la orilla y que se le puede utilizar como una opción emergente. Pero no hemos visto bloqueos enfrente de ellos, y esto redunda en la baja actuación que han estado teniendo los alas cerradas, ¿no? Estamos perdiendo alas cerradas por lesión, pero me parece que también estamos dejando de utilizarlos de la manera correcta, tanto en el bloqueo como en la recepción, en donde duele, ¿no? En el perímetro, y que, bueno, pues que la defensiva rival esté preocupada también los secundarios y no pueden cargar tanto, ¿no? 37 presiones sobre el mariscal de campo, me parece que denota que también no tuvimos el recurso para poder jugar con los grandotes detrás de la línea de golpeo y castigar también cuando venían pues las cargas, ¿no?, sobre la línea ofensiva. Entonces, todo esto se vuelve un mundo alrededor de lo que es la ofensiva, y me parece que hay varios puntos a los que se puedan mejorar y se puedan ir gradualmente conforme las semanas ir implementando, pero creo que ya tampoco quizá haya mucho espacio, ¿no?, para poder trabajar demasiado, porque se nos comienza a echar el tiempo encima. La NFL tarda mucho en comenzar, pero una vez que comienza, las semanas empiezan a transcurrir muy pronto. Entonces, creo que sí hay bastantes puntos a mejorar todavía. No dudo que haya la capacidad de poder revertir todas estas circunstancias, pero sí hay cosas muy puntuales que yo creo que ya los propios coaches están notando y que van a trabajar en ellos. Mi mayor preocupación es si vamos a tener esas piezas, porque Víctor ya decía, ¿no? Pareciera como que de pronto quisiera hacerse una réplica de lo que era la ofensiva de New Orleans. Sí, pero pues con las piezas que hay es difícil replicar una circunstancia como esa, ¿no? Y creo que por ahí va a tener que adaptarse el libro de jugadas a lo que hay, ¿no? Y también a lo que se va perdiendo en un momento dado en lo que es la productividad. Yo vi un par de jugadas donde Jerry Jeudy había logrado por fin tener separación de su marcador y fue ignorado, ¿no? Se apegaron demasiado al libro de jugadas y bueno, se desperdició una oportunidad de oro. Y bueno, pues en este caso Cortland Sutton no había logrado separación de su marcador y más sin embargo el balón fue para él. Entonces, evidentemente, pues dentro de la grabación, los coaches seguramente están notando eso y esto, bueno, pues va a mejorar eventualmente. Bueno, pues una vez que hemos concluido ya el análisis de la ofensiva, vamos a entrar a lo que es la defensiva, que había sido otrora nuestro bastión. Todas las semanas hablábamos de la posibilidad de que la ofensiva anotara más de 18 puntos para darle oportunidad al equipo de ganar, ¿no? Habían estado deteniendo por ahí en 17, en 15, en 14, en 18 máximo la ofensiva. El día de ayer nos anotan 35 puntos y creo que fue un cambio diametralmente opuesto a lo que veníamos mostrando en las 2 primeras semanas. Y me gustaría también analizar ese punto con ustedes respecto a las posibilidades que tenga Vance Joseph de darle la oportunidad a esta defensiva de reinventarse. Empiezo contigo, Vic.
Sí, Carlitos, bueno, mencionas que nos anotaron. ¿Quién nos anotó los 35 puntos, Carlitos? ¿Quién fue?
Bueno, pues los Commanders, ¿no?
¿Y quién es el mariscal de los Commanders?
¿Quién es? ¿Quién es?
No, no, de veras, ¿quién es? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? Exactamente, 35 puntos a Sam Howell, un mariscal en su segundo año de cuarta ronda. Llegó y nos anotó 35 puntos en casa, 299 yardas por aire. Un mariscal que se hubiera quedado con 41 puntos si su pateador no falla dos goles de campo el día de ayer, Carlitos y Manuel. Entonces, nada más fueron 35, fueron 41, porque esos dos goles fallados no los forzó la defensiva, no los bloqueó completamente, se le fueron al pateador. Entonces, me parece como lo decía al principio del show, lo que vimos la semana pasada fue amplificado esta semana. Forzamos tres punts en total, tres punts en total, y aún así entregamos muchísimos puntos cuando no debíamos. Esta defensa me parece que tiene muchísimo talento para dejar 35 puntos. Se me hace un poco absurdo tener que estar aquí diciendo cómo es posible que nos dejemos 35 puntos en casa, pero es la verdad. Creo que no hay suficientemente presión. Me parece que los cuatro sacks vinieron temprano en el juego. Me parece que dos o tres de ellos fueron en la primera mitad. No había suficiente presión para Sam Howell y los Commanders. La verdad, hay mucho trabajo para este grupo defensivo y los errores, la penalidad de Kareem Jackson nos dañó muchísimo y esa pasó en la primera mitad. Creo que fue un daño grande porque encontraron cómo atacar a la defensa por el medio. Y sí, Carlitos, la verdad, no sé ni por dónde empezar con esta defensiva. Pero sí hay problemas y hay problemas serios y no es por falta de talento en la línea defensiva y tampoco de muchos de los DBs, pero no sé, ustedes díganme qué piensan, porque es un poco frustrante ver que un equipo marche para arriba y para abajo en tu propia casa y anote 35 puntos.
Sí, también ahí fue muy marcado el contraste de la primera mitad a la segunda mitad, prácticamente una primera mitad en la que se permiten únicamente de 3 puntos y después vienen 18 puntos sin ninguna contestación por parte de los Broncos y creo que una defensiva que comenzó a tener problemas por falta de sincronía. Realmente comparto lo de Kareem Jackson, que por segundo partido consecutivo es penalizado por ese tipo de jugadas. Y nosotros no somos ese tipo de equipo. Nosotros no somos así de indisciplinados ni así de arteros en las jugadas. Entonces, creo que este tipo de situaciones sí afectan mucho a una defensiva que está tratando de reinventarse, pero creo que no están teniendo la mentoría suficiente para poder adaptarse a un libro de jugadas. Y como bien dice, ¿no? Sam Howell es un quarterback de segundo año que tiene muchas cualidades, ¿no? No se le puede negar, ¿no? pero que supo sacar lo mejor de su ofensiva en el momento preciso, y la readaptación no vino muy pronto. Vimos acoso, vimos incluso captura de mariscal en lo que fueron las primeras incidencias del partido, pero posteriormente todo eso se difuminó y no volvieron a aparecer más. Se permitieron recepciones en jugadas grandes, se permitieron sobre todo algo muy puntual que creo que nos dañó bastante, las conversiones en tercera oportunidad. Y creo que eso nos lastimó bastante, Manuel.
Sí, totalmente. Y agregando lo que dijo Víctor de que, ¿quién es el coreback de Commanders? Yo creo que la pregunta es, ¿quién es el coordinador ofensivo de los Commanders? Él fue el que nos ganó la partida de ese partido. El coordinador ofensivo, Eric Bieniemy, que venía de Kansas City, que lo tuve mucho tiempo jugando contra él, fue el mastermind, fue el cerebro de este cambio revolucionario. Si alguna persona no hubiera visto el partido, no hubiera visto las estadísticas y le dijéramos que vamos ganando por 18 o 20 puntos en medio tiempo, él pensaría, ah, pues ya vino un quarterback a tirarte 500 yardas, 600 yardas. No, señores, tiró 260 y se corrieron 130 yardas nada más. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Dijiste algo muy importante: terceras oportunidades, terceras y 10, terceras y 8, terceras y 12. Lo que nos hizo mucho daño en el segundo tiempo fue el cover cero o la cobertura personal. Hubo tres screen passes o tres jugadas de pantalla que nos hicieron las tres veces, y las tres veces fueron arriba de 20 yardas. Y el coach Van Joseph no pudo ajustar eso. Si sabes que es un tercer y 10 y mandas una carga cuando cobertura cero en la parte de atrás, o alguien te va a quedar libre. Y esto es lo que pasó. Ese tipo de ajustes que no vimos, si Coach Van Joseph sí lo hizo Eric Berman. Entonces yo creo que esto ganó más que nada el coordinador ofensivo de los Commanders. Y sí, lamentablemente yo creo que la defensa la dejaron muy expuesta, pero ojo, acuérdense algo muy bien. Sí podemos contar muy bien la falla de tlaqueada, todo tipo de cosas, pero el que está jugando PlayStation arriba con su controlito es el coordinador defensivo, es el Coach Van Joseph. Y sinceramente, en la segunda mitad se vio alguien muy novato, ¿no? Ha habido varias críticas, yo creo que darle todavía tiempo al tiempo, ver lo que se puede hacer, porque sí, sí tenemos unos buenos jugadores defensivos. Y ojo, Víctor, sí tuvieron cuatro sacks, pero esos cuatro sacks, ¿cómo los tuvieron? Jugando, presionando nada más con cuatro, jugando zona atrás, o sea, jugando zona, no presionando con cinco, no presionando con seis, no jugando man to man, sino jugando con zona en la parte de atrás, y así fue como se llevó el sack. Entonces, hay que regresar a confiar en tu back de defensivos, a jugar con cobertura 2 o cobertura 3 y seguir presionando con cuatro hombres enfrente en la caja, ¿no?
Sí, bueno, y una última nota aquí, forzamos tres punts, les entregamos cuatro primers downs por penalidades. Entonces hablamos de las penalidades hace ratito, la defensa entregó cuatro primer downs por penalidad.
Sí, volvemos otra vez a circunscribirnos a que las penalidades en momentos muy puntuales sí nos han dañado. Entonces, es uno de los puntos que me parece que hay que ir hilando un poquito más fino, y creo que todo esto, una vez que se sume, va a comenzar a dar frutos, a tener lo que es un híbrido de lo que es las características del mariscal de campo que tenemos, de nuestra línea ofensiva, y también del libro de jugadas de Sean Payton. Todo esto va a tener que redundar, va a tener que readaptarse, y de alguna manera la veteranía y la experiencia que tienen todos estos coaches y los jugadores va a tener que redundar en un éxito eventual de los Broncos. Esperemos que no tarde mucho todo esto y que, bueno, pues ya el equipo comience a funcionar. Me parece que el otro lado del balón, en la cuestión de los equipos especiales, me parece que no fue quizás a lo mejor tan definitivo, fue participativo y me parece que cumple con su cometido. Hay un regreso de patada de por ahí de 25 o 30 yardas que me parece excelente y que hacía muchísimo tiempo que no lo teníamos aquí en casa, compañeros. Adelante, Vic.
Sí, Carlitos. Sí, sorry, me estaba leyendo aquí mis notas, perdón.
¿Quieres que empecemos con Manuel?
Sí, por favor.
Adelante, Manuel. Equipos
Sí, claro.
especiales.
Equipos especiales, como vimos por ahí, nada más tuvimos tres punts, realmente no fue algo muy, muy que esquema. marcó el partido, ¿no? Vimos a novato Mervis que atrás, como dijiste por ahí, con una rezada de patadas de más de 20 yardas que hace mucho tiempo no se veía. Porque es complicado en Deme, ¿por qué? Porque la pelota vola mucho y haces ahí la señal de para que ya no te la quede, ¿no? Entonces, equipos especiales por ahí, yo creo que no hubo ni que realmente se remarcó en el partido, pero también hay que ver algo muy, muy seriamente. Es ofensiva, es defensiva y es equipos especiales. Entonces, yo creo que los Broncos deben de poner más ímpetu en tratar de hacer mejor las cosas. Las hicieron muy bien, pero hay que tratar de hacerlas mejor, ¿no? Y por ahí también el equipo de los Commanders fallaron dos field goals. Entonces, realmente en eso estuvimos realmente bien, aunque eso no fue la culpa realmente mucho del defensivo para taparla, pero la presión también de la gente afectó que también se fallaron esas patadas por parte de los Commanders, ¿no? Nuevamente, yo creo que en los equipos especiales no fue este partido, no es algo de mucho que hablar. Estuvo bien a medias y a tratar nada más de hacerlo cada mejor, mejor, ¿no? Y ya.
Me parece que también una asignatura pendiente para los equipos especiales, brother, puede ser también forzar los fumbles, ¿no? Y para la defensiva también, cosa que no tuvimos el día de ayer, y creo que a veces en los partidos, pues llegan a definirse precisamente por los balones perdidos, ¿no?
Sí, claro, Carlitos, tienes que crear turnovers y en tus equipos especiales, defensa, tienes que conseguir este cambio de campo, lo que con equipos especiales. El único punt return que tuvo Marvin Mims fue de 45 yardas, entonces lo hizo muy bien. Creo que casi todos veíamos que casi lo rompía hasta el touchdown y por último, segundo, no. Fuera de eso, me encantó lo que hizo Will Lutz. Creo que tuvo una semana muy buena, a pesar de haber tenido una primera semana dura. Dos goles de campo completos, tres puntos extra hechos bien. Me parece que equipos especiales no necesariamente que fue que wow, pero sí, sí hizo lo que tuvo que hacer. La única aquí que me quedé así como que medio queriendo un poquito más, se me hace que a Riley Dixon le faltó poquita pierna el día de ayer. Me parece que hubo un punt donde fueron menos de 40 yardas, o fue justamente 40-41. La larga fue de 46 para Riley Dixon, con eso les digo todo. Entonces, no necesariamente que tenga el mejor día punting, pero sí, se tienen que crear los turnovers, los fumbles, los equipos especiales tienen que voltearte el campo. Me parece que jugaron mucho mejor que la semana pasada una vez más. Creo que este partido se les fue de las manos en la ofensiva, en la segunda mitad, y la defensiva no poder forzar a la ofensiva contrincante fuera del campo, Carlitos. Sí.
Bien. Bueno, pues para ir cerrando ya lo que es el análisis de este podcast, me gustaría saber la opinión de ustedes. Tenemos una visita brava frente a alguien que pues está invicto, ¿no? Vamos a visitar Miami, y bueno, pues es un equipo que hace jugadas muy explosivas. Tua está ahí de regreso. Vemos a Hill también que haciendo jugadas y recepciones espectaculares. Y bueno, me gustaría escuchar de ustedes, compañeros, ¿qué podemos esperar de estos Broncos en la visita a la difícil ciudad de Miami? Empiezo contigo, Manuel.
Pues para empezar, va a ser calorcito. Va a estar caliente en la ciudad de Miami. Es algo que tienen de prepararse en las semanas. Va a estar un poquito, y la humedad que tiene Miami está tremenda, ¿no? ¿Qué deben de hacer los Broncos ofensivamente? Como lo dije por ahí, establecer el juego terrestre. Deben de tener a Tua, deben de tener a Chita. ¿Dónde? En la banca, donde mejor se ven por ahí, ¿no? Deben hacer esos juegos terrestres y disciplinados. Hay que evitar los pañuelos tontos que vimos por ahí, que nos están pasando solo los partidos por ahí. Y hablando defensivamente, yo creo que, cuidar las malas assignments, cuidar que, se me fue este jugador para la izquierda o para la derecha, tipo de cosas. Eso nos ha matado estos últimos partidos. Hay que presionar, sí, presionar a Tua, pero como lo dije anteriormente, yo creo que presionar con cuatro hombres. Y, ojo, meterle dos jugadores defensivos a Chita, porque ese canijo no le agarra ni un tren. Entonces, sí hay que estar muy abusados con él, con Chita. Hay que presionar a Tua, porque vemos que Tua realmente por ahí tiene una cabeza frágil, le ha pasado por ahí varias concussions. Entonces, yo creo que si lo presionamos fuerte, yo creo que podemos hasta, lamentablemente, sacarlo del partido, pero bueno para nosotros, ¿no? Obviamente no a la mala, ¿no? Entonces, debemos de presionarlo, debemos de correr la pelota y plaquear bien. Ahora sí que, como dijo por ahí Víctor, los fundamentos de tlaquear, de sacar la pelota, si se ven de que estás jugando 5 o 6 años de edad, y deben de mover los Broncos a tener sus fundamentos, entrenarlos desde la práctica, ¿no?
Brother, ¿tú también ves esa ruptura de conexión entre Hill y Tua, la posibilidad de que los Broncos tengan éxito en Miami? ¿Ves eso factible?
Mira, Carlitos, en la NFL siempre hemos dicho, any given Sunday, cualquier fin de semana se puede ganar. Todos los juegos son ganables para los Denver Broncos. Se complica absolutamente que sí. Está haciendo a Miami, como mencionaba Manuel, en septiembre la banca está en el mero sol, ellos agarran la sombrita. Entonces llegas a un partido que no llegas perdiendo, pues, en pocas palabras, nada más al clima que vas. Es un equipo muy explosivo, creo que lo hemos visto las últimas 2 semanas, donde los Delfines te pueden poner puntos en un abrir y cerrar de ojos. Lo hicieron contra Bill Belichick, que es un maestro en la defensa. Pero me parece que, como dice Manuel, lo puedes hacer. Me gustaría que limiten los blitz, porque creo que hay suficiente velocidad en ese equipo para poder conectar el pase largo. Tienen a Jalen Waddle, a Tyreek Hill, que son muy veloces y tienen buenas alas cerradas. Entonces, mandas más de cuatro a molestar al quarterback y lo más seguro es que te va a encontrar una bolsa abierta donde te va a conectar. Especialmente porque esa ofensiva es muy productiva con Mike McDaniels. Entonces, me parece que es un juego conservativo en la defensa donde no estemos mandando blitz. Haz un pass rush con cuatro y dale un poco de confianza y urgencia a tu defensa de que llegue con una mentalidad más agresiva. Fuera de eso, creo que de la parte ofensiva me gustaría ver un juego completo donde se jueguen 4 cuartos de fútbol completos, donde no haya falta de comunicación, donde no haya errores, y cierren el juego. Entonces creo que es ganable este juego. Creo que no podemos entrar en pánico aún porque esto toma tiempo, pero sí hay que tener un poco de respeto al equipo que vamos a enfrentar y saber que si ganamos va a ser un triunfo difícil, pero bien merecido.
Sí, sobre todo tratar de evitar las jugadas explosivas, limitar un poquito ese tipo de conexión y me parece que de alguna manera con un mejor libro de jugadas en la defensiva, particularmente en la cuestión de los defensivos secundarios, esto pudiera repercutir en poder parar esa ofensiva de Miami y bueno, pues después estar buscando y persistiendo con la ofensiva con mucho más tiempo en el terreno de juego que la defensiva, ¿no? Que establecer el juego terrestre. Me parece que hemos visto a dos grandes baluartes en Javante Williams y McLaughlin. Me parece que tenemos un par de corredores que pueden hacer un buen tándem y hay que aprovecharlos, ¿no? Y también sacarle presión para tantas capturas de mariscal a Russell Wilson. Bueno, compañeros, pues solamente resta decirles a nuestros amigos respecto a lo que ha sido el Viewing Party, que ha sido un completo éxito. Y bueno, pues esto, mi querido Vic Ayala tiene noticias de primera mano. En esta ocasión fue en la bella Perla Tapatía, allá en Guadalajara. Así que bueno, pues Darko Palacios, nuestro hermano, un saludo le mandamos desde este podcast. Y platícanos, brother, ¿cómo fue la cosa allá en Guadalajara?
Sí, claro, bueno, saludos a Darko, buen amigo del show. A Darko organizó un viewing party en Guadalajara donde se les mandó un viewing party kit, que viene siendo la caja grande que han visto en las redes sociales blanca. La abren y traen muchísimas cosas para su fiesta de viewing party de los Denver Broncos. Trae vasos, trae toallas, trae una lotería de los Broncos. Me parece que trae unas banderas de jugadores, tiene banderillas de esas estilo mexicanas que como las que cortan de papel maché. Entonces, me parece que viene para todo incluido para 50 personas. Entonces, pueden seguir aplicando, se va a regalar una por semana por viewing party para todos los que están organizando sus viewing parties en México, en toda la República. No nada más tiene que ser en Guadalajara, no tiene que ser en la Ciudad de México, puede ser Chihuahua, puede ser Monterrey, puede ser en nuestros amigos en Mérida, puede ser en
Mérida.
cualquier parte. Sí, entonces síganos en las redes sociales donde pueden ustedes mandarnos ahí su interés por la cajita. Y muchas gracias por el apoyo, amigos. Sigan compartiendo, sigan dando like, dejen sus preguntas. Nos pueden encontrar en Instagram y Twitter, Broncos Español, Facebook y YouTube, Broncos Fanáticos, donde subimos el podcast. También nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify Podcast. Entonces, ahí tienen el show, lo que viene siendo entre amigos.
Perfecto. Bueno, pues ahí está la información, ahí está la forma como puedan contactar con nosotros en la medida de lo posible. Vamos a responder sus mensajes. Estamos ávidos de tener contacto con ustedes y también poder mandarles saludos. Si usted quiere un saludo a través del podcast, aquí, este es el lugar. Estamos, como dice nuestro podcast, entre amigos. Así que, amigos, quiero agradecerles el hecho de que hayan estado el día de hoy en este podcast, que la verdad me encantó. Estamos esperando que los Denver Broncos den la campanada precisamente allá en Miami. Así que bueno, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo muy pronto. Este podcast ha sido traído a ustedes por Bud Light. Gracias, Bud Light. Dilly Dilly con Bud Light y muy pronto estaremos de regreso. ¡Go
Go
Broncos!
Broncos.